Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Estamos regulando volúmenes aquí para lograr la nota ideal, para poder ofrecerle a ustedes del otro lado la mejor nota. Pues está Malena Villa con nosotros.
¡Ay! Me muero ese recibimiento.
Te arranca muy abajo y de repente...
Estabas todo como con el síntoma del mundial.
Claro, por eso hay que regular, ¿viste? Uno regula para llegar bien a los partidos. Bien. Para llegar sin desgarros ni lesiones.
Claro.
¿Cómo estás en este fin de año?
Bien, medio ya fin de año. Pero contenta, fue un gran año.
Y con un estreno. Hoy se estrena Matadero. Creo que el discurso suele ser el mismo siempre, y mucho más en una época como esta. Estamos muy futboleros, no estamos mirando tanto para otro lado, pero primer fin de semana, importantísimo, ¿no?
Sí, importantísimo que se vea. Además se estrena en muchos cines, cosa que me sorprendió, la capital, en todos los cines así medio mainstream, así que estamos compitiendo con todo lo que sería Marvel, esas cosas.
Siempre se compite con Marvel porque siempre hay algo
siempre
de Marvel.
Siempre hay algo de Marvel.
Siempre hay algo de Marvel. Pero bueno, sí. Más allá de eso, contanos un poquito de la película, Amalia.
Bueno, la película se llama Matadero, está inspirada en el clásico, la primera ficción nacional de Esteban Echeverría, El Matadero. Y es la historia de un director americano que se fanatiza con este libro y viene a La Pampa a filmar como su producción del Matadero de Echeverría. Y es un director medio polémico, muy inspirado en estos directores de los 70s, así que querían hacer películas bigger than life, que nos defiendan de la muerte, como medios déspotas. Y bueno, y su interpretación del Matadero es como un director que lo confunde todo, peronista, Hollywood.
Se le va todo de las manos un poco, digamos.
Se le empieza a ir todo un poco de las manos, sí. Y mi personaje es Vicenta, que es como un asistente de él, que viaja con él a hacer esta película. Ella es argentina, obviamente. Y la película en un momento la queda, se le va al productor, y ahí empiezan a esta travesía de cómo filmar esta película más a modo guerrilla en el medio de Córdoba.
Estoy pensando, lo primero es que me viene a la mente es obviamente la filmación de Fiscarraldo.
Claro, bueno, está muy basada en Herzog, en esa idea del barco.
Y también por lo que leo de la película, como que se le va un poco de las manos, digo, también en a dónde apunta, ¿no?
Y para mí hay algo interesante de esos directores de esa época que buscaban hacer este tipo de Coppola, ¿viste? Películas épicas, gigantes, que digan que sea todo verdad. Y ahí está un poco plasmado eso en este director. Y a la vez, ¿cómo esa necesidad de hacer esa película que sea sangrienta y verídica te lleva a cometer acciones como que todo por la película, ¿viste? Y hay directores medio así. Y entre mismo los compañeros de trabajo y todo. O sea, como vos parás, flaco, estás haciendo una peli.
¿Y a vos te pasó eso de laburar con alguno? Obviamente no, también de como no cortate para que sea verdadera la sangre, pero ¿te pasó onda?
Sí, sí, yo creo que igual en la actualidad hay cosas que ya no se pueden hacer.
No, claro, claro. De maltrato, pero, para sí. Que arranque llorando la escena, ¿no?
Sí, me ha pasado de chica también. Me ha pasado, no está bueno recordar esos momentos.
Mirá, no te pregunto entonces. No, ¿y no te pasó alguna vez ser vos la que de repente te decís, me estoy yendo de mambo, o sea, dando todo por esto?
Bueno, en Matadero me pasó que hay una escena que al final el plano no termina quedando en la película, pero que yo era como que tenía que ver una situación muy, muy horrible y estuve mucho tiempo tratando de concentrarme para hacer esa escena y la hicimos y la hicimos muy bien, pero la escena era... Yo viendo la muerte, digo, a mí como... No quiero spoilear nada de la película, pero... Y sabes que me costó muchísimo salir de ese estado, pero muchísimo. Estuve 4 o 5 horas como flasheando con que me iba a morir yo. Fue como un entrar en un nivel de psiquis como muy extraño que dije, che, actuar te puede volver un poquito loco.
Y bueno, Jim Carrey, ¿no?
Jim Carrey.
Como el número uno de volverse, de ir del otro lado.
Ahí decís, ¿no? Que la locura de él es generada por el actuar.
No, para mí viene de antes.
Sí, yo creo que viene de antes. O sea, también es cierto que, digo, uno no sé cómo será encarnar esta energía en una obra de teatro todos los días. Supongo que sí te empieza a volver un poco loco. Pero es cierto que uno entra en esa energía para hacer esa escena y después sale, ¿viste? Hace poco también tuve que hacer una escena de violación y fue intenso.
Claro, no, obvio, porque en un punto que no se malinterprete, pero tienen verdad esas escenas. Vos le tenés que dar mucha verdad y es verdad sobre algo.
Sí.
Lo peor que te puede pasar.
Sí, así, sí, obviamente está todo cuidado y ahora hay un nuevo rol dentro del cine y las series que me parece maravilloso, que se llama la coordinadora de intimidad, que es alguien que está ahí regulando todas las escenas que haya de intimidad, desde una violación hasta una escena de sexo consentida, sí, digo, lo que sea. Y me parece muy fundamental ese rol, que no existió nunca.
No sabía que existía ahora.
Es nuevo, sí. Coordinadora de intimidad se llama.
¿Y cómo es el laburo de una coordinadora de intimidad?
Bueno, en este caso, en esta escena, era hablar con los dos actores involucrados, pedirnos que hagamos una lista de las cosas que sí aceptamos, las cosas que no rotundas. A mí me da un poquito de fiaca hacer la lista, la verdad. Pero también muchas veces pasa que cuando tenés confianza con el otro actor y está todo bien, digo, prefiero hablarlo con
claro,
el,
claro.
Pero está bueno que hayan estas instancias porque... Y después tuvimos ensayo de la escena y uno está lleno de hay muchas posibilidades de protecciones para que no haya nunca un roce genital. Es complejo.
No, pero está bien porque, digo, esto que decís, Malena, digo, hay clásicos del cine. Digo, lo primero que me viene es Último Tango en París, que directamente es una vida destruida por una escena que no tuvo una coordinadora de intimidad, digamos, ¿no?
Sí.
Y obviamente un mundo alrededor que lo permitía, pero eso que se presentaba como un clásico, detrás había una vida que se
sí,
hacía
sí,
pelota.
Hay muchas historias, la de Sonny y Susana también está.
Y la la coordinadora de intimidad es bien recibida por todos los directores, ¿o hay alguno que dice, terminemos con esto?
Bueno, no sé, yo tuve solo esta experiencia porque es algo muy moderno, pero obviamente sí, ¿no? Los directores, más si son varones, callate la boca, correte un costado y dejale a la coordinadora de intimidad que haga lo que tenga que hacer.
Igual para coordinadora de intimidad, pero Monzón y Susana, si estamos hablando...
Todavía fue consentido. Pero...
Claro, por eso, digo, eran pareja, de última...
Bueno, Monzón, sabemos lo que pasó
después con Monzón. No, eso sí, eso es otro, eso es otra cosa. Yo estoy hablando del sexo entre la pareja, digo.
Sí. En el set.
Claro, en el set. No, demás no.
Igual obviamente. Es casi una falta de respeto a todo el equipo que está ahí trabajando, convengamos.
Corten.
Sea consentido o no consentido, debe haber sido un comodísimo para la maquilladora, sobre todo.
Es demasiado.
Hay que buscar a la maquilladora de esa película y decir, ¿cómo la pasaste?
¿Cómo
el culo?
Los vestuaristas, toda la gente. Pero esto es una película, además, Matadero, estoy hablando, la película que venís a presentar. Si alguien prende la radio recién, estamos hablando con Malena Villa, porque digo, por más que se ve, también nos escuchan por radio. También ambientada en los 70, 1975.
Sí.
¿Estamos también?
74.
74. Otra, una etapa también bastante... potente, si querés, de alguna manera, que sí. Eso me parece que influye también, ¿no? A la hora
sí,
de pensar.
Sí, está la película, habla mucho sobre el peronismo, sobre esa época. Los actores que terminamos contratando con este director para que actúen en esta película son todos actores militantes que hacen teatro político. Está todo, es como si la película estuviera inspirada en el Matadero de Echeverría y lo que implica de esa historia entre unitarios federales y el inicio del quilombo político de nuestro país. Está todo ahí, que se deja ver, pero no explícitamente. Y hay algo muy interesante también de la peli, que la peli arranca con esta supuesta película filmada por este director presentándose en la actualidad en el Festival de Cine de Sitges. Entonces está la temporalidad actual. Después está...
Ah, esa parte no la tenía.
Claro, ahí va toda la narración mía en off de lo que fue el rodaje en el 74. Pero mismo lo que ellos filman en el 74 es el Matadero de Echeverría, que es del 1870 y no sé
claro.
Cuándo. Entonces hay tres épocas en la película, tres vestuarios en la película. Es como esa triple temporalidad que tiene, a mí me resulta muy interesante.
Está buenísimo. Es ese tipo de película que decís, sí, la hago, digo,
sí,
sin dudarla.
Sin duda, va, leyendo el guión, sí, sí. Y aparte, no sé, cuando yo leí el guión me sorprendió muchísimo, estaba muy bien escrita. Y sí, son pelis que... No puedo decir que no.
¿Y haces de señora grande? Entonces al principio...
No, hay una señora que hace... los 70s.
Una Malena Villa grande,
sí.
Digamos.
Está muy bien el casting. Tenía como el flequillito que tiene en la película. Está bastante bien.
¿Y te impresionó verte grande así?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Para cuánto tenés?
¿No?
¿Tenés 26?
26.
Pero claro, no, pero si, imaginarte vos a los 26, no sé, ella que tiene 60.
Sí, ella, la actriz, no sé, es una escritora, no me acuerdo el nombre ahora, una amiga del director. Sí.
¿Te viste? ¿Pensás que a los 60 ibas a ser así? ¿O
yo no?
No
sé si llego a los 60, chicos, no quiero ser pesimista. Ojalá verme así a los 60.
Y para ahí te llega una película y en paralelo a eso vos cantás, tenés una carrera, te
sí.
Va bien, está buenísimo. ¿Te pesa un poco también la parte de la carrera musical a la hora de, che, tengo que hacer una película, me tengo que comprometer, no sé, 3 meses, sí. Tengo que parar. ¿Pesa un poco? ¿Hay una balanza ahí?
Pesa muchísimo. Bueno, justo esta película la filmamos el año pasado, en pleno pandemia, en plena nueva ola de COVID en Córdoba, que era zona roja. Estuvimos aislados las 8 semanas, que no podíamos volver a Buenos Aires, nada. Y yo tenía preparado sacar lo que saqué el año pasado, que fueron mis 2 EP, Ni tan bien ni tan mal. Entonces, antes de irme a Córdoba, dejé grabadas todas las voces para poder trabajar a distancia el disco mientras estaba allá, y lo produje medio a distancia. Y sí, lo voy mechando. Lo que más me cuesta es estar filmando algo y tener shows los fines de semana. Eso es como, porque no tenés días libres.
No llega a los 60.
No llega. No llega, yo ya acabo de decir que no se
igual, pero igual si haces, pero ser actriz o ser actor me parece que es no tener fines de semana en general. Digo, si haces teatro... Olvidate.
Si haces, bueno, también este año hice por primera vez temporada de teatro y tampoco tenía fin de semana. Pero es un día, era un día del fin de semana.
Y después ir a comer de última, ¿viste?
Pasa que si sos actor y justo no estás filmando, los lunes y los martes lo tenés libres.
Claro.
Como el domingo es el lunes, no sé, o el martes.
No, es otra vida, es una vida que para nosotros nos queda lejos, pero a la vez se ve atractiva, pero tiene sus sacrificios también, obviamente.
Sí, bueno, tampoco estamos trabajando en la aduana, ¿no? Levantando...
Depende en qué parte toque la aduana, es sí. Mejor, ¿eh?
Sí, también.
Viste que igual siempre se dice, bueno, no, levantar bolsas en el puerto. Yo nunca vi a nadie levantando.
No, yo tampoco, creo que las máquinas ahora lo hacen.
Hombrear bolsas.
Hombrear, no sé.
Bajar una media res.
Claro, claro. Y pará, y la película tiene también como un camino por festivales, digo, porque hay otra parte,
sí,
también
sí.
Está bueno.
Sí, eso estuvo bueno porque tuve la oportunidad de ir al Festival de Cine de Locarno, que es Suiza, un lugar, es como un cuentito de hadas, donde está tipo el lago de Komodo, ¿viste? Donde George Clooney tiene la casa, y fuimos ahí a presentar la peli hace 2 meses, y fue bárbaro. Y también estuvo en Sevilla, en Mar del Plata, y ahora en todos los cines.
Pregunta muy pava, pero ¿te cruzaste a alguien en el festival que decís, no lo puedo
sí,
creer?
Sí, estuve almorzando con Juliette Binoche y Lori Anderson.
¡Muy bueno! Muy bueno. Y les decís, por ejemplo, vas con Lori y le decís, ¿yo hago música?
No, no tuve ningún tipo de conversación. Ahí todos, no, oh, ya, ya. No, cero, lejos.
¿Foto tampoco, nada?
No, yo no soy así, me da mucha vergüenza.
¿Te da vergüenza? No. Y ponele que te animabas, ¿qué le hubieses dicho?
Es que no voy a encarar así, prefiero tener una conversación normal, cruzarme tomando un café, si querés un pucho, ¿viste? Algo así, más casual que ir a... Nunca fui a alguien a decirle, che, al único que es a Messi, si lo veo me hago pis encima, pero no sé si le hablo, creo que me agarra un ataque cardíaco.
¿Sos muy fan de Messi?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde chica, sí, no sé, instaurado un poco por mi viejo, pero mi perro se llama Lionel, tengo el llaverito de Messi, tengo las latitas de Messi, claro, tengo el muñeco de Messi.
Es claro, que vos sos, o sea, tu vida es con Messi futbolista, ¿no tenés una vida sin Messi futbolista?
Claro, no.
Es
claro,
impresionante.
En el
95, 95, bueno, sí, no, más o menos, pero sí. 95.
¿Y estás viendo, o sea, supongo que sí, estás viendo?
Sí, yo sufro por él, lloro cuando él llora, o sea, es como a un nivel de... Todos creo que nos pasa lo mismo. Sí. ¿Quién no ama a Messi? De hecho, yo me enojaba mucho porque en su momento era muy criticado.
Sí.
Y a mí me daba, pero, una bronca.
¿Y qué opinás de lo que dijo Canelo?
No, bueno. No,
pero ya pidió disculpas, Canelo.
Canelo es un tremendo barrilete. O sea.
Pero Canelo pidió disculpas, ya está. Es un chabón.
Pero se mantuvo 48 horas.
Y sí, bueno, y la prensa que hizo en esas 48 horas.
Y un banquete.
Banquete.
Un banquete, claro, salió por todos lados. Y lo estás viendo.
Estoy siguiendo, sí, lo estamos siguiendo.
¿Tenés un ritual para ver algún partido?
Muchísimos, muchísimos.
¿Qué haces?
No, tengo mucha cábala, soy muy cabulera a nivel como... que entro como en un estado de psicosis. De hecho, a Matías lo estuve puteando todos los partidos, pobre. Porque me pasa algo que es como que cuando alguien dice, vamos, vamos que viene el primero, es tipo, callate que lo estás mufando.
Ah, claro, a Giralt ayer dijo un par de veces, no, se viene.
¡Cállate!
No te va el relator positivo.
No, el relator optimista no me va.
Y pero pará, el relator negativo... No... Peor, porque o te sirve para putear al relator en vez del equipo.
Es que prefiero, tipo, no escuchar, pero mismo la gente que tengo al lado también, la misma ropa que se usó el otro día. La otra vez nos pasó algo muy terrible en la sede mundialista que tenemos con mis amigos, que es que una pareja nueva que llegó, que nadie conocía mucho, y en contra México. Y una amiga viene y me dice, fíjate que en el primer gol se fueron afuera, no lo vieron. Habían salido y no lo vieron. Yo digo, no puedes estar tan desquiciada. Segundo gol, estaban afuera. Se tampoco lo vieron, no los invitamos nunca más.
Y bueno, y ayer ganó, impresionante. Ayer ganó. Pobre pareja, ¿viste?
No vuelven, ¿no?
¿Con quién vemos el partido ahora?
Con ellos no.
Me encanta.
No lo puedo creer.
Bueno, Matadero se estrena hoy, este fin de semana es el momento para ir a verlo.
Sí,
entonces.
Y la peli tiene una gran fotografía que es una lástima que no la vean en el cine. Ganó un premio en Sevilla, mejor fotografía. Y es muy para ver en pantalla grande.
No, es aparte hay un montón de cines.
Eso te iba a decir, que están en todos los Cinemark, en todos los Hoyts, Multiplex y Gomón. Así que están muchas opciones.
Con Tutti.
Y pará, y ya que dijiste, es una pena que no lo vean en pantalla grande, ¿hay, digo, no sé, hay un arreglo para que después salga en una plataforma?
No sabemos, porque la peli, al ser una coproducción española, se estrena el 9 de diciembre, ahí sí, en toda la sala de España prácticamente, como muy fuerte. Y después veremos cuál es el recorrido que hace.
¿Y metés viaje? ¿A España?
No, volví hace un mes y pico de España y creo que no, esta vez no.
Porque volvés,
me gustaría,
poquito,
pero bueno, no sé si
fiestas.
Alguien me quiere invitar.
Algún mecenas, claro, obviamente.
Mecenas.
Lo que sea, aparte no, pero ponele, metés 9 de diciembre España y si todo va bien y si esta pareja no va a ver ningún partido de Argentina, Argentina puede seguir en carrera.
Es que no puedo meter 9 de diciembre España porque tengo que ir a la sede mundialista como todos los partidos de Argentina.
Ah, no tiene que ver,
no puedo faltar a la cábala.
No, está bien. No, porque si no metías viaje a Qatar.
No, es un sacrilegio total.
Espectacular. Bueno, la película se estrena hoy. Se llama Mataderos, de Santiago Filioil, protagonizada por Julio Perillán y Malena Villa, que nos vino a visitar un ratito. Gracias por haber venido, Malena.
A ustedes, chicos. Un placer, como siempre.
UrbanaPlayFM.com